Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a comenzar el mensaje de esta tarde de una manera diferente, porque estamos en tiempo de Navidad. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta. Y me gustaría que no se precipite a contestar, por favor, como suele ser la costumbre de muchos latinos, sino que por lo menos piense 2 segundos. No, 20 segundos mínimo. Piense unos segunditos la respuesta a esta pregunta que quiero hacer. De todos los personajes de los evangelios, de todos los que usted conoce, los que usted se acuerda, de todos los personajes de los evangelios, ¿cuál de ellos cree usted que fue el que más amó a Jesús? Dije que piensen. Piensen. Falta todavía. Piense por un instante. De todos los personajes de los evangelios, regáleme aire, por favor. ¿Quién cree usted que fue el personaje que más amó a Jesús? Bueno, ya pasaron 20 segundos. No conteste nada. Levanten la mano los que tienen alguna respuesta. Ok. Juan el Amado. Levanten la mano porque quiero ver quién. La mujer que iba a ser apedreada. Pablo, muy bien. María, porque su hijo. Pedro también. Pedro. Marcos, muy bien. Ah, porque este es Marcos, ¿verdad? Ok, muy bien. Allá atrás, hermana. La mujer adúltera, la mujer que iba a ser apedreada. Sí, muy bien, hermana. La mujer que enjugó los pies de Jesús. Juan. Su madre, por supuesto. Pedro también. Hermana Santillana. Juan también. Bueno. Alfredito, usted iba a decir algo. La mamá de Jesús. Bueno. Los nombres que he escuchado son los nombres que yo esperaba escuchar. Y cuando se habla de María, hay una otra pregunta obligada, ¿ok? ¿Será que, pero esa no voy a pedirles que contesten, ¿será que hay, o será posible que una mujer pueda amar a un hombre más de lo que lo amó su madre? Y sí. ¿Ok? ¿Será que una mujer puede amar a un hombre más de lo que lo amó su mamá? ¿Ok? Ya veo cabezas que así, ¿verdad? Y cabezas que así. Entonces, faltan las que le hagan así, nada más de este lado, para saber de lo que se trata, ¿verdad? Porque indiscutiblemente que eso tiene muchísimo que ver con la relación que usted como hombre haya tenido con su mamá. Tiene mucho que ver eso. Hay muchos hombres que no tienen mamá, ¿verdad? Entonces, eso puede variar un poquitito. Ahora, por otro lado, cuando hablo de ¿Qué personaje de los evangelios amó a Jesús más? Tal vez podríamos hacer a un lado a María, la madre de Jesús, porque es un amor de madre. Okay, porque es un amor de madre, es diferente. Nadie podía amar del tipo de amor que una madre normal le puede ofrecer a sus hijos. Perdón por lo de normal, pero cabe. Okay. Y si para usted no cabe, es porque a lo mejor usted tuvo una normal. Okay. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración antes de justificar o juzgar otra situación. Bueno, ahora, Juan el Amado. La Biblia enseña que Juan era amado por Jesús. Okay. Pedro, lo que nos enseñan los evangelios es que Pedro, por su temperamento, por su carácter, por su forma de ser, cuando surgía una situación, él era el más atrabancado, dirían allá en México, ¿verdad? Era el que siempre tenía una respuesta, era el que, si eres tú Jesús, haz que yo baje de la barca para caminar sobre las aguas, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vinieron a prender a Jesús y pácatele que le voló la oreja a Manco. Ahí se le fueron todos los principios cristianos al pobre cuatro, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de persona que no piensa tanto antes de hacer las cosas. Y bueno, y Juan el Amado, y Pedro, es más, otras personas incluso, digo, pues entre las que yo puse acá pensando que serían las respuestas de la congregación, era Lázaro también, Lázaro, por la relación que había cada vez que Jesús descendía o venía o subía a Jerusalén, más bien, y pasaba por Betania, que apenas está a unos kilómetros de Jerusalén. Ahí estaba Marta, ahí estaba María también, y el Señor tenía una relación muy especial con estas personas. Ahora, yo tengo una propuesta para esta tarde, y sin lugar a dudas, pues, que no entendamos que mi propuesta no es una propuesta dogmática, ¿verdad? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice y quien más amó a Jesús fue tal persona. Pero es una mujer, ¿ok? Que a mi juicio es una mujer muy especial. Y yo quisiera proponer que la persona que más amó a Jesús mientras estuvo en la tierra fue María Magdalena. Ahora, habiendo dicho lo que dije, ¿okay? Quiero aclarar ciertas cosas. Quiero aclarar ciertas situaciones que escuché acá. Y vamos a entrar en materia. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. También estaba la hermana Juana. Ella era la mujer de Chuza, un intendente de Herodes. Y la hermana Susana también, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora, la Biblia no nos habla de la conversión de María Magdalena. Y vale la pena mencionar también que Magdalena no es un apellido. De pensar que es María Magdalena como apellido. María era de una ciudad que se llamaba Magdala. Migdal, hoy en día en Israel. Estuvimos cerquita porque Migdal o Magdala está a un ladito del mar de Galilea. Ay, en barco es rapidito ir a esa ciudad. Y María Magdalena era de esa ciudad. Otra cosa importante. Muchos creen que la popularidad del nombre María surge de la madre de Jesús. Pero en realidad no es así. Porque si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento hay un montón de gente que se llama María, que eran contemporáneos de María, la madre de Jesús. María de Betania, tenemos a María Magdalena, tenemos a varias María, la mujer de Cleofas. El nombre ya era popular, ya era común, al igual que José también. Claro, con el nombre de María, la madre de Jesús, indiscutiblemente en muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, el nombre se hizo más popular. Ahora, yo quiero mencionar que de María Magdalena se dicen muchas cosas que la Biblia no dice. Que nosotros lo traemos como tradición por varias razones. Una, porque nacimos en la iglesia tradicional, la iglesia católica, es una. Y la otra, porque hemos visto películas. Y las películas nos han confundido un poco. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 36, es el pasaje de la escritura que comenzamos leyendo. Ahí lo tiene en su pantalla. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Mucha gente piensa que esta mujer, que era pecadora, que trajo un frasco de alabastro con perfume, que llorando regó con lágrimas los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mucha gente piensa que es María Magdalena, pero la Biblia no dice que era María Magdalena. Entonces, no podemos decir que esa mujer que entró a la casa de Simón el fariseo era María Magdalena, porque la Biblia simplemente no lo dice. ¿Por qué razón muchos creen? ¿Sabe por qué mucha gente cree eso? Porque dice que era una mujer pecadora. Y esa es la connotación que mucha gente tiene de María Magdalena. Que María Magdalena era una prostituta. Sigamos viendo. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, en el año 591 para ser exacto, fue el que le puso el calificativo de prostituta a María Magdalena. ¿Ok? Y es en una homilía, la cosa es que yo en mis investigaciones me encontré con dos homilías, la 25 y la 33 del Papa Gregorio, y no estoy 100% seguro en cuál de esas dos homilías es donde él declara que María Magdalena era prostituta, cuando la Biblia no dice que María Magdalena era prostituta. Algunos creen, despacito, ¿ok? Que si usted le echa un vistazo a los evangelios y presta atención al papel de María Magdalena en el evangelio, se va a dar cuenta que los apóstoles lo dejaron a Jesús, María Magdalena se quedó, los apóstoles no estaban excepto Juan en la crucifixión, María Magdalena ya estaba. En la lista donde aparecen todas las Marías, María Magdalena es la primera que aparece. Entonces, que era mucha rivalidad con los papas. Y que como Pedro había sido el primer papa, entonces había que denigrar un poquitito a María Magdalena para poder elevar al resto de los papas. Y el hombre, confundido con una serie de situaciones, dijo que María Magdalena era la mujer de Lucas capítulo 7, cuando la Biblia no dice eso. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Muchas personas de las congregaciones, y no digo solamente de la iglesia católica, de todas las iglesias, son como periquitos. Escuchan cosas y se van a repetir las cosas que han escuchado. Solamente hubo uno que era más nobles de una ciudad que se llamaba Berea, que dice la escritura que iban a confirmar con las escrituras las cosas que el apóstol Pablo decía. Entonces hay que confirmar este tipo de situaciones. Y esa es una de las cosas que se creían en aquel entonces. Ahora, si usted se fija, estamos en Lucas capítulo 7. Y en Lucas capítulo 7 nos habla acerca de este evento de Simón el fariseo. Y se nos habla de una mujer pecadora que entró a la casa y fue la que enjugó los pies de Jesús y derramó sus lágrimas, etcétera, etcétera. Y si pasamos al capítulo 8, los primeros tres versículos del capítulo 8, ¿de quién nos hablan? De María Magdalena. Entonces ahí viene la conexión que muchas personas hacen. Capítulo 7 nos habla de una mujer pecadora que se metió y otra cosa más. Dice una mujer pecadora. Simón dijo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es. Una manera bien boba de pensar también, ¿no es cierto? Supiera qué clase de mujer es. Y luego tenemos el capítulo 8 que nos habla de las Marías y comienza con María Magdalena. Entonces las personas hacen el link ahí, ¿verdad? La unión y dicen, ah, esta mujer pecadora de plano que era María Magdalena. Y otra cosa más, cuando este hombre dice supiera qué tipo de mujer es, que es una mujer pecadora, el hecho que diga esta mujer es pecadora no significa que sea prostituta la señora. Jesús dice, sus muchos pecados les serán perdonados. Bueno, muchas personas también creen que María Magdalena fue la mujer que fue encontrada en el mero acto de adulterio. Y la Biblia no dice eso. Simplemente la gente conecta los puntos y dice, ¡ah! Y yo, mire hermano, yo escucho predicaciones todos los días de mi vida. Y mucho con mayor razón cuando voy a tocar el tema. Yo he escuchado cada barbaridad en esta semana acerca de este tema, como usted no tiene idea. Es más, escuché a un pobre pastor que siento lástima, que dijo que Simón el fariseo era tío de María Magdalena. Así como lo oye, que era tío. Y que por esa razón ella entró como Pancho por su casa porque era su tío. Y que era muy probable que el pecado de los 7 demonios era el gran resentimiento que la María Magdalena tenía con su tío. Dios mío bendito, por amor de Dios. ¿Cómo podemos inventar tantas cosas? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ah, pero hay personas que escuchan, se les quedan y van como pericos repitiendo las cosas que han escuchado sin ir a su casa y consultar a las Sagradas Escrituras. La responsabilidad que tenemos de conocer la Biblia. Esa mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio, a quien Jesús salvó que la apedreara, no es María Magdalena. Así es que las personas que levantaron la mano pensando que esa mujer pecadora de Lucas 7 era María Magdalena, no es así. Esa persona que levantaron la mano pensando que la mujer a que Jesús había perdonado sus pecados y que fue encontrada en el mero acto del adulterio es María Magdalena, tampoco es así. Es más, esa película, entre paréntesis, chuca para mí, ¿verdad? Con respeto, afirma que Jesús y María Magdalena se casaron. Yo he leído libros. ¿Dónde? ¿Se acuerda usted el cuadro de la Santa Cena? Bueno, iglesia, escuche esto para comenzar. Todos los cuadros de la Santa Cena, si usted la tiene como una obra de arte, está bien. Pero todos los cuadros de la Santa Cena, donde usted vea una mesa alta, con sillas, donde Jesús está sentado al centro y los apóstoles están sentados como listos para la foto, porque no hay nadie enfrente de Jesús. ¡Da! Primer lugar, no habían cámaras para comenzar. En segundo lugar, las mesas en los tiempos de Jesús no eran mesas altas. Las mesas eran contra el piso. La gente se sentaba en el piso, se detenían con un codo y los pies para atrás. Ahora usted va a decir, ¿y cómo era así ando gordito? A eso yo no sé. Se detenían con la barriguita, no habían gorditos en aquel entonces porque la gente caminaba mucho, no lo sé. Pero todas esas mesas altas que usted... Ese es un cuadro que sacó el catolicismo romano, que también está allá en Roma. No es cierto. No era la cultura de aquel entonces. ¿Ok? O está como que usted ponga un indígena mexicano comiendo una hamburguesa. No, son tacos. Un indígena salvadoreño comiendo un taco. No, son pupusas. Entonces, hay que entender la cultura de la situación. En ese cuadro de la Santa Cena, en ese libro, se menciona, no le voy a decir el libro para por ese morbo que tenga que ir a leerlo usted, ni me vaya a preguntar tampoco. Dice que, se da cuenta usted que en ese cuadro, supuestamente, Juan el Amado está recostado en el pecho de Jesús. Pues este autor dice que no es Juan el Amado, que es María Magdalena. y que es María Magdalena la que está recostada en el pecho de Jesús. Es por eso que hay películas, hermano, que presentan un amorío entre María Magdalena y Jesús. En ningún instante en las Sagradas Escrituras se menciona una situación semejante. ¿Okay? Si la Biblia dice que Jesús fue puro, Jesús fue puro. Y eso es lo que nosotros los cristianos debemos creer. Ahora, ¿qué cosas sí sabemos de María Magdalena? Ya leímos Lucas capítulo 8 y en el versículo 8:2 dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Eso sí sabemos, que habían salido 7 demonios de María Magdalena. Es más, si usted se mete a internet, hay personas que le enumeran los 7 demonios, el demonio de no sé qué, que Jesús la liberó del demonio de no sé cuánto. Que, en primer lugar, la Biblia no dice que fue Jesús quien la liberó. Estamos leyendo ahí. María, de la que habían salido 7 demonios. Claro, por asociación, ¿verdad? La gente dice, ah, bueno, Jesús hizo el milagro y la liberó. Pero no dice eso la Escritura, ¿ok? Tenía 7 demonios y eso, por los tiempos de Jesús eran caracterizados por eso, por una proliferación de demonios. Los síntomas de la posesión demoníaca en el Nuevo Testamento eran variados. ¿Se acuerda usted que algunos vivían en los cementerios? Otros se comportaban de una manera tan violenta que nadie se atrevía siquiera a acercarse a estas personas. Luego la Biblia nos habla que algunos se quedaban ciegos, otros se quedaban sordos, otros tenían convulsiones y otros tenían enfermedad. Quiero mostrarle un caso interesante. Lucas 13:11, nomás para su información. Mire lo que dice la Escritura. Y había allí una mujer que le decía, ¿cuántos años, iglesia? 18, ¿tenía qué? Ojo con eso. 18 años tenía la mujer de estar enferma y tenía espíritu de enfermedad. ¿Y qué pasaba con esta mujer? Andaba encorvada y en ninguna manera esta mujer se podía enderezar. 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 11, por favor, el anterior, Kevin. Notemos esto. 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora muéstreme ese versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Y estaba ahí una mujer que por causa de qué, de un demonio, llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Eso para darles a entender también que habían enfermedades que eran provocadas por demonios en aquel entonces. De hecho, hay una buena rama de teólogos hoy en día que piensan que hay muchas enfermedades que son ocasionadas por espíritus demoníacos. Haciendo la salvedad, que un espíritu demoníaco solamente puede habitar en un corazón de una persona que no conoce a Jesús. Cuando Cristo viene a vivir de verdad, no a jugar con el Evangelio, no a que un día juego con Dios, otro día juego con el diablo. Personas que son creyentes, que verdaderamente aman al Señor, que han tenido una conversión real, es Satanás el diablo y ningún demonio puede entrar al corazón de esa persona. ¿Estamos claros con eso? Bueno, quería mostrarle nada más esto de cuáles eran los síntomas de las personas que eran endemoniadas. Y esto para llevarnos más adelante, le explico cuando hable acerca de este asunto con relación a María Magdalena. En segundo lugar, María Magdalena estuvo presente en el Gólgota. Acabamos de estar en el Gólgota, 45 personas que fuimos de esta iglesia. Estuvimos ahí. Y María Magdalena estuvo cerca de Jesús, cerquita. También estuvo lejos. Aunque los eventos se presentan de una manera distinta, pienso que a lo mejor pudo haber sido de esta manera. Juan 19:25. Hermanos, María, leímos en ese pasaje de la Escritura de Hechos, seguía a Jesús. Y ya voy a hablar acerca de esa gratitud profunda. Déjeme primero nada más poner el contexto de toda esta situación. En ese versículo dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su mamá. Hablamos del amor de una madre. La hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. ¿Y quién más estaba ahí? Y estaba ahí María Magdalena. Pero dice, junto a la cruz. Ok. Estaba junto a la cruz. Si nuestro Jesús, si nuestro Señor, si aquel que nos salvó, si aquel con el que hemos caminado 140 kilómetros desde Galilea a Jerusalén y de regreso de Jerusalén a Galilea, y lo hemos hecho varias veces y hemos visitado todas las ciudades, todas las aldeas, todos los pueblos predicando, si le hemos amado, si Él verdaderamente ha transformado mi alma y mi corazón, y yo siento, ¿dónde quisiera estar yo? Interesantemente, yo le muestro más adelante que ahí junto a la cruz, el único de los discípulos que estaba fue Juan, a quien Jesús le dijo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Los otros no estaban ahí, pero María Magdalena sí estaba, y estaba junto a la cruz. Ahora, en Marcos 15:37, estaba de lejos, yo supongo, ahora fíjate, entienda mis supongo, por favor, iglesia. No estoy aseverando, no estoy confirmando, no estoy clarificando ni enfatizando algo que la Escritura no enseña. Supongo, estoy diciendo, ¿ok? Que a medida que iban pasando las horas, supongo que a lo mejor los soldados que estaban a cargo de Jesús comenzaron a movilizar a la gente fuera del escenario. Además, pasaron varias cosas, como esta que vamos a leer, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sin lugar a dudas que cuando los soldados se dieron cuenta que ya estaba llegando el momento, comenzaron a desalojar a las personas que estaban ahí cerca, porque dice, junto es junto a la cruz. ¿Ok? Si Jesús habló y dijo lo que dijo, y su madre entendió, y Juan entendió, María Magdalena entendió lo que estaba pasando también. Pero ahora, Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, el soldado, que estaba frente, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres que estaban, ¿qué? Mirando de lejos. Claro, acuérdese que hubo un terremoto. Acuérdese que el cielo se puso nublado. Acuérdese de todos estos eventos. Y era hora de apartarse un momentito de ese lugar donde estaban sucediendo. Aquellos que hemos estado en el Gólgota se dan cuenta que no es un gran lugar. No es un lugar extremadamente amplio. Está fuera de la ciudad. Porque a nadie se podía a colocar en una cruz dentro de la ciudad de Jerusalén. No podía morir dentro de las ciudades. Habían unas mujeres mirando de lejos, y entre las cuales estaba ¿quién? María Magdalena, la madre de Jacob el menor y de José y Salomón. María Magdalena fue testigo de la mayoría de los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Y el único discípulo que se menciona cerca de la cruz fue Juan. Ahora, es viernes. Aquellos que vamos, hoy nos hospedamos en un hotel el día sábado que respeta el Shabbat. Entonces ya a la caída del Shabbat se celebra desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Entonces ese viernes a la caída del sol le permiten, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay otras que no. La comida es diferente, nadie cocina, es recalentadito la cosa. Y bueno, los elevadores, los ascensores, ¿verdad?, paran en todos los santos pisos. Usted no puede apretar el botón porque eso es trabajo. Entonces usted va al piso número 15, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y va al 1 y se abre la puerta. Y dice, no hay prisa ese día. Y bueno, era el Shabbat, muchas cosas. La gente no puede andar en ningún área con un celular, con una computadora. Esas cosas no las permiten. Entonces era la caída de la tarde. Pero, ¿qué pasó ahí? Mateo 27:57. O sea, allá estuvo, ya se murió, vamos para la casa, pues. O, O si nos interesa saber por el amor tan grande que le tenemos. Porque María Magdalena era parte de la familia, se estaba con María todo el tiempo, la mamá de Jesús. Cuando llegó la noche, claro, y el Señor se quedó en la cruz, pues. Y lo van a bajar. ¿Y a dónde se lo van a llevar? ¿Y qué van a hacer con el cuerpo? ¿Dónde lo van a poner? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Qué pasa? ¿Quién se preocupa de esas cosas? Yo no veo a los diáconos, digo, a los discípulos preguntando ahí por eso. Pero sí, veamos. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido, mire qué lindo esto, discípulo de Jesús. Este fue a Pilato, yo tengo un sermón que se llama Osadamente. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Claro, yo supongo que María Magdalena, la mujer, y el cuerpo del Señor. Vamos a pedir el cuerpo. ¿Y cómo se te ocurre que nos van a entregar el cuerpo a nosotros? No nos van a querer dar el cuerpo a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a resucitar. Y si nosotros nos quedamos con el cuerpo y después no se sabe nada, vamos a decir que resucitó y van a tener duda de que resucitó. ¿Y entonces qué pasa? Ya Dios tenía todas las cosas preparadas. José de Arimatea tenía que ser un hombre principal, por supuesto, para poder tener entrada donde Pilato y pedir que se le entregue el cuerpo. Bueno, dice el versículo siguiente que fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, ojo con esto, lo envolvió en una sábana limpia. Supongo. Entiéndame, supongo, por favor. María Magdalena estaba ahí. Es que, hermano, ahora piense usted en su hijo con un cuerpo ensangrentado, con hoyos en sus manos y en sus pies, con una corona de espinas en su cabeza, lleno completamente de sangre. ¿Usted no cree que María, la madre de Jesús, estaba viendo cuando José de Arimatea entró a hablar con Pilato? Y José de Arimatea, supongo que no era él que venía cargando el cuerpo del maestro, que habían personas de los que trabajaban con él, sus siervos, que venían con el cuerpo. ¿Usted no cree que ahí estaba María, la mamá de Jesús, y María Magdalena esperando con el cuerpo? Cuando dice este versículo y tomando el José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, ¿usted no cree que ahí estaban estas mujeres? ¿Usted no cree que fueron ellas las que limpiaron el cuerpo de Jesús de toda la sangre que había brotado de su cuerpo? Claro, son cosas que la Biblia no dice. Tenemos miedo, yo especialmente, de decir cosas que la Biblia no dice. Pero, indiscutiblemente, que no iban a poner en el sepulcro el cuerpo de Jesús, así como había bajado ensangrentado. Alguien tuvo que haberlo limpiado, alguien tuvo que haber hecho con el cuerpo de Jesús estas cosas. Y dice que lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Claro, José de Arimatea hizo su trabajo, se fue. Esto era ya viernes en la noche, el día que murió Jesús. Y mire qué es lo que dice el versículo que sigue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Ya está dentro del sepulcro. Ya lo limpiamos. Ya lo envolvimos en una sábana. Hoy es viernes. Mañana no podemos venir. Lo prohíbe la ley. Bueno. Marcos 16:9. María, notemos lo que dice la Escritura. María Magdalena. Eso no se lo quita nadie en la historia. La primera persona a quien Jesús se apareció después de su resurrección. La primera. Dice Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció, ¿qué dice la palabra? Primeramente a María Magdalena. Y ahora sí. Marcos dice, de quien había echado 7 demonios. Ahora, quiero llevarle a Juan capítulo 20. Y voy a leerle rápidamente esta porción de la Escritura, pero con cuidado. Juan 20. Y quiero que le ponga atención. El primer día de la semana, ¿quién? María Magdalena. Esta mujer no durmió, amados. La noche del sábado. Es que hay que amar a alguien con el alma para sentir lo que esta mujer sentía. Era aún oscuro. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Y qué vio María? Vio quitada la piedra del sepulcro. La mujer ve quitada la piedra, y en lugar de entrar al sepulcro, que acabamos de estar nosotros ahí hace unos días, en lugar de entrar, ¿qué dijo? Hay momentos en la vida que la emoción o el shock es tanto que uno no sabe lo que hace, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que hay gente que nunca sabe lo que hace, aunque no esté choqueada, como dicen, ¿verdad? Pero digo. Dos. Entonces corrió y fue a Simón y a Pedro, Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Por qué no dice el nombre? Porque él es el que está escribiendo. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Bueno, perdón, mujer tenía que ser. ¿Cómo sabe si no entró? Pero mejor vamos a seguir porque ya las miserias a las señoras aquí. Entonces nomás un paréntesis nada más, ¿ok? Mire lo que les digo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió corriendo en el Salvador. Salió volando Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ok, punto. Versículo 9. Pero aún no habían entendido la Escritura. Dios mío bendito. 3 años con Jesús. No habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y mire versículo 10, y volvieron los discípulos, ¿a dónde? A los suyos. Eso quiere decir, y se regresaron, eso quiere decir, y se regresaron. Pero en el versículo 11, pero María estaba afuera. ¿Qué estaba haciendo María? Junto al sepulcro. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi Señor? 12. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. Ponga atención a este versículo. ¿Y a quién vio? Pero dice, mas no sabía que era Jesús. Mas no sabía que era Jesús. Ahora, note esto, por favor. Mire el siguiente versículo. Jesús le dijo, mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el Señor que cuidaba el jardín, le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esperemos un segundito. Hay una conversación de María con Jesús. Porque Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Pero María no sabía con quién hablaba. Pensaba que era el jardinero. Porque Jesús le había dicho, mujer, ¿por qué lloras? Si tú te lo has llevado, dime. Y mire qué interesante. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Eso, y verdad, y cómo no, yo lo voy a pedir a los ángeles que están ahí que me ayuden. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Pero ahí no pasa nada. ¿Sabe qué es interesante? El siguiente versículo. Hermano, esto a mí me emociona. Ahora, supongo, subraye, supongo, que había una manera especial como Jesús se comunicaba con María. No me pregunte cómo, porque no es lo mismo decir: María, que decir: María, que decir: María. Yo no sé, pero cuando Jesús dijo mujer, no pasó nada. Su oído era escuchar a cualquier persona, el hombre que limpia el jardín. Pero cuando Jesús pronuncia su nombre y le dice María, ella inmediatamente responde y le dice Raboni. Ah, ella no es el jardinero. Esa voz yo la conozco. Esa es la manera como Él se dirige a mí. Esa es la manera como Él me llama. Esa es la forma como Él trata conmigo. María, Raboni, que quiere decir maestro. Mire usted. Versículo 17, Jesús le dijo: no me toques. Hay otras versiones. No estoy seguro si la Nueva Versión Internacional dice, deja ver, suéltame, cabalmente. La versión antigua dice no me toques, la versión dice suéltame. La impresión que da, supongo, que María se lanzó a los pies de Jesús. Y Jesús dice suéltame, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estoy preparando un mensaje acerca de esto, ¿ok? Pero no quiero hablar cosas. Me tiene intrigado dos cosas. Me tiene intrigado: no me toques en la mañana con María. Y me tiene intrigado cuando le dijo a Tomás, mete tu mano en mi costado. Entonces, ¿qué pasó en ese lapso? Cuando Jesús dice, no he subido al Padre todavía. ¿Qué pasó? Pero eso es en otra oportunidad. Estoy trabajando en eso. No me interrumpa, por favor. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aunque esta es la última mención que se hace de María, es muy probable, supongo, que en Hechos 1:14, cuando dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Yo supongo que mi querida María Magdalena estaba ahí. Ahora, ¿qué aplicaciones encontramos? En primer lugar, el milagro de la recuperación de volver a un sano juicio. 7 demonios. Hermanos, uno es suficiente para esclavizar a una persona. Uno. Porque la posesión demoníaca implica la esclavitud. Nos habla de un pasado cruel, triste. Siete espíritus. Hay personas que todavía batallamos con este tipo de situación, pero un espíritu que te vuelve esclavo es un tormento. Hay todavía personas batallando con heridas emocionales, con culpa, depresión, ansiedad, tristeza, soledad, temores, complejos, iras, vicios. De ahí la gran importancia del ministerio Celebremos la Recuperación. Porque yo supongo que este milagro de volver a sano juicio, todos aquellos que estamos aquí en este día, que sabemos de dónde nos ha sacado Dios, conocemos el valor de la recuperación y de volver al sano juicio. Ahora es cuando nosotros podemos evaluar nuestra vida solamente, y solamente cuando Dios te ha sacado del lodo cenagoso y ha puesto tu pie sobre peña, sobre una roca firme. Solamente entonces puedes volver tus ojos al cielo y amar a Jesús como María Magdalena lo amó. Porque no hay cosa más maravillosa que volver al sano juicio. No hay cosa más linda que echar un vistazo atrás y decir, wow, ¿de dónde me sacó Dios? Señor, alabado sea tu nombre. Yo no quiero volver a esa desgracia de donde vengo. Yo no quiero volver a ese lastre. Yo no. Ahora que yo realizo, me decía una persona por internet, pastor, me estoy casando por la cuarta vez y apenas conozco a Jesucristo. Y yo siempre culpé a las personas con las que yo me casé de mis divorcios. Pero ahora que conozco al Señor y he sido confrontado con la palabra de Dios, me doy cuenta, dice él, que el problema siempre he sido yo. Es que solamente cuando sales de un lugar y te confrontas con la palabra, puedes reconocer el valor de volver a tu sano juicio. Además, aprendo de parte de María que el pasado jamás es un obstáculo para servir a tu Señor. Jamás debe ser un obstáculo. Aprendo de María la gratitud inmensurable, gratitud inmensa, profunda, eterna, incondicional, amados míos. Voy a seguir al Maestro. Por eso cualquiera diría, cualquier persona normal, ¿y por qué sos tan tonta? 140 kilómetros caminando desde Galilea hasta Jerusalén. Tú estás loca, mujer. Y otros 140 de regreso. Tú estás loca. Oh, María, ¿cómo es posible que sacas de tu dinero para apoyar a Jesús? ¿Cómo es? No, tú estás de loca de remate. Porque hay personas que nunca lo van a entender por una sencilla razón. Porque no aman a Jesús. Tienen una religión, tienen comunión con los latinos, tienen gastronomía, pupusas de chicharrón, eso sí lo tienen, tienen amistad con otras familias, eso sí lo tienen, también tienen cenas navideñas, eso sí lo tienen, también tienen grupos exclusivos en los que se reúnen, donde no caben otras personas. Eso sí lo tienen. Pero a Jesús, Jesús no lo tienen. Porque si lo tuvieran, pensaran diferente y vivieran diferente. La gratitud inmensurable y profunda. Porque solamente aquel que ama a Dios puede hacer lo que hace. Vamos a viajar de aquí a tal lugar y vamos a gastar tanto. No se preocupe, Jesús, nosotros lo vamos a poner. No, pero ¿y por qué? Digo, Judas, ¿qué tan desperdicio? Claro, porque hay que ser desquiciado para entender que se desperdician las cosas en el Evangelio. Pero cuando se le ama a Jesús, uno glorifica el nombre de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios. María fue valiente. ¿Valiente por qué, pastor? Por este versículo que tiene enfrente estos dos. Mateo 26:56. Dice, en aquella hora. Perdón. 55. En aquella hora. Dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pon atención al siguiente versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Punto. ¿Qué dice después? Entonces, ¿cuántos? Ah, ahí estaba Pedro, amados. Ahí estaba Juancito, amados míos. Todos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron por la punta izquierda. ¿Por qué? Por miedo a que los prendieran también a ellos. Dijeron, van a matar a Jesús y nos van a matar también a nosotros. Por aquí es más derecho, huyamos por la punta izquierda. Pero María fue valiente. Aquí comenzaron los problemas, pero María Magdalena no volvió atrás. ¿Qué cosas no se habrán dicho de María Magdalena? Algunas personas dicen que Magdala era un lugar conocido por prostitución. Y que por esa razón es que se habla tanto de María Magdalena. ¿Qué bromas no se habrán hecho cuando María Magdalena? Porque usted sabe, con todo el perdón que merecen las damas de esta congregación y las de toda la congregación del mundo. Cuando en un grupo de mujeres una sobresale, siempre hay envidias. Siempre hay envidias, perdóneme. Aquí y en la China y en la Patagonia. ¿Qué cosas no le habrán dicho a María Magdalena? Ay, tú sos de Magdala, ¿verdad? Y es cierto que hay muchas mujeres alegres de Magdala. A ver. Pues sí, ¿y tú? Nada, de canita al aire, eso aquí, a ver. Nunca dejó al Señor. Nunca dejó el Evangelio. Estuvo con Jesús. No puedo dogmatizar mis palabras de esta tarde. Acepto las suyas también. Pero mi propuesta es que esta mujer no le hirió con un beso traidor y cruel. No le negó con una lengua infiel. Cuando los apóstoles huyeron, ella los peligros enfrentó, última en dejar la cruz y primera al sepulcro llegó. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, reconocemos la inmensa labor de María Magdalena, pero reconocemos aún más tu poder para librarla de tantos males. Gracias por lo que has hecho en la vida de millones de personas. Que te amamos, Señor. Y daríamos cualquier cosa por ti. Ayúdanos. Queremos amarte más. Queremos adorarte más. Queremos servirte más. Padre, podemos imaginar a estas mujeres pensando, Dios ha sido tan bueno con nosotros. ¿Qué podemos hacer para devolver algo de lo mucho que Jesús ha hecho por nosotros? Amarle más, adorarle más, servirle más. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, la invitación para usted es de abrirle el corazón al Señor. Y nosotros queremos ayudarle a orar con usted. Así como me ayudaron a mí hace 40 años, el día que le entregué mi vida a Cristo, una persona me ayudó a orar. Y juntos hicimos una oración en la cual usted le pide perdón a Dios por sus pecados. Y le pide al Señor que venga a morar en usted. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida a Dios, ahí donde está, yo le invito a que levante su mano o se ponga de pie y nos deje orar con usted. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí listos para ayudarle con esta decisión. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, una persona más, venga a los pies de Jesús ahí arriba. De igual manera, usted que quiere comenzar una vida nueva con Dios, mire qué bonito tiempo, el tiempo de Navidad, el tiempo donde nació Jesús, para invitar al Cristo de la gloria a venir a su corazón, a venir a su vida y comenzar una vida nueva. Así es, gracias a Dios, gracias a Dios. Venga Jesús, venga Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón. Perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día me entrego a ti. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en el corazón. Bendice el resto de las actividades en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.